Hoy es Tisha B'Av, 9 de Av, del año 5771. Hace 1943 años que se destruyó el gran templo de Jerusalén, el segundo gran templo de Jerusalén. También se destruyó 490 años antes que este segundo templo, el primer templo de Jerusalén. Hubieron dos templos. Y este es el principal motivo por el cual hoy nos encontramos aquí, reunidos, lamentándonos, recitando los cánticos tristes de las Kinot en el piso, conmemorando y enlutándonos por un acontecimiento que tiene 2.000, 3.000 años de historia. ¿Cómo es posible que haya un pueblo que se enlute y haga duelo por algo que no vio, que no presenció, que no sintió, que nos es difícil de comprender de qué se trata? Debe ser que no estamos solamente recordando un acontecimiento histórico. Nuestra historia no es un relato de sucesos. Si ustedes leen la Torá, se van a dar cuenta, por ejemplo, que el libro de Bereshit abarca el lapso de 2000 y pico de años de historia. Y el libro, por ejemplo, de Devarim, que estamos leyendo en esta época del año, que tiene la misma cantidad de versículos aproximadamente, en la misma extensión, tiene apenas 36 días de historia. O sea, un libro cuenta 2.000 años y otro libro cuenta 30 días, 36 días. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de historia es esta? Como no pasó nada acá. En 2.000 años no pasó nada. Había que tener una enciclopedia para 2.000 años. Se ve que en la Torá no nos cuenta historia por contar historia. Cada historia y cada relato de la Torá encierra una enseñanza que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con la actualidad, con nuestra vida hoy. Por eso, si estamos lamentándonos, no es solamente un lamento por algo que ocurrió hace 2.000 años. Es un lamento por algo que está ocurriendo hoy, que está pasando ahora, que está sucediendo ya. Y el día del ayuno que hoy establecieron nuestros sabios de Tisha B'Av es justamente para reflexionar. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es nuestro Tisha B'Av de hoy? ¿Por qué tenemos que lamentarnos? ¿Qué mal estamos haciendo? ¿Qué error estamos cometiendo? Históricamente, vamos a contar la historia, cometieron errores y pasó lo que pasó. Pero hoy no está de tal ya. ¿Cuál es nuestro error? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando leímos recién la Megilat Eja, que es la epístola que escribió el profeta Jeremías antes de la destrucción del primer templo, advirtiéndole a los ciudadanos de Jerusalén que si no cambian su conducta serán aniquilados. Él advertía que un comportamiento corrupto de una sociedad hace destruir a una sociedad. Y ella veía, y Dios le dijo, decirle al pueblo, que si siguen así, van a autodestruirse, porque una sociedad no se puede sostener con los vicios que tenían esa, en aquel entonces. Había Gilurai, Garayot, Shefihut Damin y Abodat Zara. Eran idólatras, eran asesinos y eran adúlteros. Una sociedad donde los ciudadanos se comportan de esa manera, ¿cuánto puede subsistir? Entonces vino Dios y le dijo al profeta Alay, advertiles que si no van a ser atacados por una nación extranjera que los va a conquistar y los va a destruir. Y nosotros conmemoramos entonces que Babel destruyó a Jerusalén. Y luego ocurrió lo mismo, el mismo día de Tisha B'Av, ¿con qué otra gran potencia? Roma, que destruyó también Jerusalén, 490 años después. Vamos a contar después la historia especialmente de la destrucción de Roma, o sea, la destrucción de Jerusalén por parte de Roma. O sea que recordamos la destrucción de Jerusalén por parte de una nación, Roma y Babel. Babel y Roma. Jodesh Ab. Ab, el mes se llama Ab. Ab es Aleph Bet. Aleph es Edom, que es en hebreo Roma, y Bet es Babel, que es Babilonia en hebreo. Mes de Ab. El mes de que estas dos naciones destruyeron nuestra sociedad. Parecería que hay una obsesión en contra de estas naciones, pero en realidad es solamente un argumento histórico. No tienen nada, no tenemos nada contra Babel y contra Roma. Es simplemente una forma delicada que tiene Dios de hacernos reflexionar por nuestras faltas. Y le voy a contar un ejemplo, aprovechando que hay tantos niños presentes, para que entiendan por qué nombramos a Babel y nombramos a Roma, cuando en realidad lo que tendríamos que reflexionar es nuestros errores y no los errores de los demás. Un rey tenía un gran palacio, y en ese gran palacio había un gran jardín. En ese gran jardín había hermosas flores. El rey tenía un primer ministro. Este primer ministro un día tiene una cita, una audiencia con el rey, y entra al palacio y pasa cerca del jardín. Este jardín, como tenía flores exóticas y muy especiales, el rey no permitía a nadie entrar a ese jardín, y menos que menos arrancar alguna flor o una planta de ese jardín. Entró el ministro, el primer ministro, y observó que habían plantado unas hermosas flores nuevas. Dijo, qué bárbaro estas flores, voy a llevar un puñado para mi casa, para mi señora. Entonces entró al jardín. Cuando entró al jardín y se acercó a arrancar unas rosas, habían unos 25 Doberman, perros Doberman, que estaban programados y entrenados para que cuando alguien tocaba una flor, se acechaban contra ellos. Enseguida se tiraron y empezaron a ladrar y empezaron a mover como... El rey empezó a escuchar ladridos. El rey estaba en su oficina, en su despacho, con la ventana que daba hacia el jardín, y ve que su ministro está siendo asediado por sus perros. Entonces mandó inmediatamente a sus guardias para que lo salven de los perros. Lo trajeron delante del Baruch Hashem, se salvó el ministro, lo trajeron delante del rey. Y se escuchó una cosa: si vos querés una flor, pedímela. ¿Por qué fuiste así? Dicen, no, sí, es verdad, no. Entonces el rey era el amigo, no tenía nada contra él. Se lo hubiera dado, por supuesto, pero se lamentó que no se la pidió a él. Fue una toma de confianza, o sea, tomó más confianza de la que corresponde el ministro con el rey. Tenía que haberle dicho al rey, por favor, quiero darle unas flores, ¿cómo no? Le guarda los perros y se van las flores que quiere. Fue una actitud incorrecta por parte del ministro. Entonces, cada vez que el rey quería recordarle al ministro que tiene que portarse bien y que no tiene que tener tanta confianza con el rey, por más que sea el primer ministro, que tiene que tener una buena conducta, por ser que estaba tan allegado el primer ministro, no le va a decir, ¿cómo no me, te acordás el año pasado que vos entraste al jardín y no me pediste permiso y te lastimaron los perros? No, ¿qué le decía al rey? No le decía a él, no lo acusaba a él, le decía una vez por año, ¿te acordás de esos perros malvados que te atacaron? ¿Qué manos que son esos perros? No lo acusaba al ministro, lo acusaba a quién, a los perros, pero en realidad los perros no tienen la culpa, los perros estaban entrenados para eso. Lo que tenía que entender indirectamente el primer ministro era, el rey me está diciendo de los perros, pero los perros no tienen nada que ver, el que tiene que ver acá soy yo, porque fui y agarré las rosas sin permiso. Lo mismo ocurre con Babel y con Herod. No es el problema ahora analizar de un punto de vista histórico por qué Babel atacó, por qué Roma atacó, cuáles fueron las malas intenciones de los gobiernos y de las potencias que destruyeron a Jerusalén, sino más que todo se trata de analizar qué pasó con esas generaciones, por qué fueron destruidas, y después trasladar la reflexión a los días de hoy, a nuestra época. Por eso, a lo largo de esta charla, que puede durar un poco más de lo común, vamos a tomar también el horario de la cena que tendríamos que tener hoy y que no vamos a tener, vamos a incorporarla en el menú de esta charla. Vamos a exponer un poco de la historia muy brevemente del primer templo. Apenas, no lo voy a nombrar porque todos los años empiezo contando la historia de la destrucción del primer templo. Y cuando termina la destrucción del primer templo, se hace la hora y digo el año que viene seguimos con el segundo. Cuando venga el año que viene empiezo de vuelta con el primer templo. No sé, ya hace varios años me pasó eso. Entonces, no, voy a empezar hoy con el tema del apenas el primer templo, lo que ocurrió, qué ocurrió en Villar Real. Y después vamos a hacer, y también paralelamente, vamos a ir reflexionando para que la historia no sea solamente un relato, sino sea un cambio de visión en la vida para nosotros. Tenemos un video, se puede pasar un video que hemos extraído del History Channel, a ver, que un poco nos, no es gran cosa, pero nos posiciona un poco visualmente en la época del primer templo. A ver si se puede ver el video. La luz.
It is 1140 before the common era. After wandering in the wilderness for 40 years, the people of Israel have crossed the River Jordan into the Promised Land. Because of its lethal powers, priests take the Ark of the Covenant to a settlement called Shiloh, where it will remain for almost two centuries. It is then that Israel's second king, David, decides to move it to his new capital city. Jerusalem will become the Ark's final resting place, but not before a temple rises here on the hill known as Mount Moriah. This is a special place with intense spiritual importance to people of many faiths. It is said to be the mount where Abraham came to sacrifice his son Isaac. It is believed to be the place where Jacob dreamt his dream of a ladder rising to God's kingdom. And in Islamic tradition, this is where Muhammad ascended to heaven. All of these events are believed to have taken place on one specific spot, on a rock known as the Foundation Stone. It now lies beneath a great dome built here 1,300 years ago. But what is it that makes the foundation stone so sacred and revered?
Foundation stone in Hebrew is Eben Shetiyah, and it is so called because that verb is interpreted to mean where the navel of the world was set. It is the foundation stone, the keystone of the world as we know it. And this gets us into a major, a mystical theme, sometimes referred to as Axis Mundi, as though the whole world were revolving around this one point.
In medieval times, Jerusalem was pictured on maps as being at the center of the world. But of course, Jerusalem isn't anything like the center of the world geographically. Geographically, it's really very trivial. But it showed what a tremendous place this small, obscure, out-of-the-way city began to play in the hearts and minds of human beings, because this was the place that God had chosen. And if God chooses a city, it makes it immediately and forever the center of the world.
The task of building the temple falls to King David's son, Solomon.
Behold, my purpose is to build a house in the name of the Lord, my God. As the Lord said unto David, my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne, shall build a house unto my name. 1 Kings 6, 5.
The task of building God's new house is a difficult one. Nothing like it has been attempted by the Hebrews before. However, Solomon has established trading links with a wealthy Phoenician kingdom to the north, a nation well versed in construction techniques. Their ruler, King Hiram, is on personal terms with Solomon. He offers to help Solomon with the project. It is 967 BCE. It will require 7 years to construct the temple, but it will become one of the wonders of the ancient world. 10,000 of Hiram's men labor to cut timber for it in the forests of Lebanon, while in Jerusalem, 80,000 laborers toil as stonemasons and craftsmen. The temple becomes the focal point of the city. But because of the lethal powers of the Ark, not even Solomon himself is permitted into the sanctuary. To pay for the project, the nation has been divided into 12 heavily taxed districts. This has split the people's allegiance to their king, and it is not long before the 10 northern tribes secede. What was once a united kingdom now becomes two kingdoms, Israel in the north and Judah in the south, with its capital at Jerusalem. Without a temple of their own, the northern tribes turn to paganism. 730 BCE, they will be invaded and exiled by the Assyrians. They will never be heard from again, remembered only to history as the 10 lost tribes of Israel. Despite the Jerusalem temple, those in the south also waver from their spiritual path. Many rites and traditions have become corrupted. The people begin to worship pagan gods. Prophets rise up to speak out against this trend, but to little avail.
Will ye steal, murder, commit adultery, swear falsely, and burn incense unto Baal, unto other gods? Stand before me in this house, built in my name, and say, We do these abominations. This house called by my name has become a den of robbers. Jeremiah 7:9.
Few heed the prophets, But in 587 BCE, their warnings take on horrifying meaning when the armies of King Nebuchadnezzar sweep in from the north. The entire nation is taken into captivity and exiled to Babylon. The temple itself is set alight and razed to the ground. In the ensuing chaos, the Ark of the Covenant mysteriously disappears. The date is the ninth day of the Hebrew month of Av. When we return, the same date, the ninth of Av, inexplicably features once again when an even more terrifying event takes place at Jerusalem's Holy Temple.
Muy bien. Hemos visto un breve resumen de lo que ocurrió desde que los judíos salieron de Egipto hasta que se destruyó el primer templo. Les voy a mostrar. ¿Puedo ver esto? Estos son los cinco acontecimientos principales que ocurrieron en Tisha B'Av. Primero que todo, y sobre esto vamos a reflexionar mucho, el decreto de no entrar a la tierra en el año 2449, o sea, apenas un año después de salir de Egipto, cuando Moshe mandó a la tierra de Israel 12 inspectores, espías, los Meragelim. Y cuando volvieron, 10 de esos Meraglim, de esos espías, dijeron: no vamos a poder entrar a la tierra. Y el pueblo se desanimó: ¿para qué salimos de Egipto? Abandonamos nuestro hogar, nuestra casa, para quedarnos acá en el desierto. Nos hubiéramos quedado en nuestra casa. Y se armó una revolución. Y ese día era 9 de Av. O sea, el 8 de Av volvieron los Meraglim. Al otro día Dios decretó: esta generación no entrará a la tierra de Israel. No quieren, no valoran, no confían en Dios. Vamos a analizar los problemas que hubieron. ¿Cómo puede ser que un pueblo, después de ver tantos milagros, no creen que van a conquistar una tierra? Pero ese momento fue el primer Tisha B'Av que hubo. El día que se decretó que los judíos, la generación que salió de Egipto, era la generación más elevada que hubo en la historia del pueblo de Israel, no iba a entrar a la tierra de Israel. ¿Quién iba a entrar a la tierra de Israel? Los hijos. Eso pasó en el año 2449. Otro acontecimiento que pasó el 9 de Av fue lo que vimos recién en el film, la destrucción del primer templo, en el año 3338, bajo la accionar de Babilonia. El rey, el emperador de Babilonia, era Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Después, 490 años después, en el año 3828, fue la destrucción del segundo templo, en el cual yo voy a tratar de hacer una desglose de los acontecimientos. O sea, se construyó después de 70 años el templo, que estuvieron en el Galut, en Babilonia, volvieron una parte del pueblo de Israel para construir el templo, y estuvo 420 años más construido. El primer templo duró 410 años, 70 años estuvo destruido, se construyó el segundo y duró 420 años hasta que vino, bajo el gobierno de Vespasiano, el general Tito, que era el hijo de Vespasiano, el emperador de Roma, destruyó Jerusalén. 52 años después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, que todavía estaba bajo dominio romano, se captura la última ciudad poderosa de Israel. Quedó una ciudad con habitantes muy grande, que se llamaba Bitter, o conocida también como Betar. Esa ciudad fue conquistada por los romanos en la época del emperador Adriano, o en la época de Bar Kokhba, que era un general judío que todos confiaban que iba a rebelarse contra Roma, iba a ganar la Roma, pero al final el emperador Adriano ganó y sublevó a la rebelión de Bar Kokhba, y así se terminó con Víctor. Y también ocurrieron otros acontecimientos históricos siempre en el 9 de abril. Traje uno, para, como ejemplo, que fue el arado del monte del templo por un general griego, Tornostropus. Aró el lugar donde era el templo de Jerusalén. El decreto de la Inquisición de los judíos de España se firmó en mayo de 1492. Y el decreto decía, en 3 meses, o sea que en fin de julio, no debe haber un solo pie judío en todo el reino de Fernando e Isabel la Católica. Después del 31 de julio se le dio un plazo de 2 días más a los judíos. Ese 2 días más era en este año, el 2 de agosto de 1492, era Tisha B'Av. Y así ocurrieron muchos acontecimientos a lo largo de la historia. Lo primero que ocurrió fue el no querer entrar a la tierra de Israel. Vamos a empezar a reflexionar un poco. Lo más importante es reflexionar sobre los primeros acontecimientos, porque se presupone que cuando uno hizo algo, lo hizo porque antes hizo otra cosa. Y cuando uno hizo otra cosa, se supone que la hizo porque antes hizo todavía otra cosa anteriormente. Nosotros vamos creando en nuestra vida como cáscaras de cebolla, como una pelota de nieve. Un pequeño acto es como una lanza, una flecha. Cuando uno lanza una flecha, la variación de un milímetro en el ángulo de la dirección varía totalmente el objetivo de hacia dónde va a llegar la flecha. Los actos prístinos, los actos iniciales de una persona son los que van a determinar todos sus actos futuros. Si al principio uno se ubica en una situación determinada, ya después no tiene elección. Se posicionó en un ámbito, en un entorno, que ya no tiene elección. Voy a darles unos ejemplos al respecto. Esto después voy a volver. Estos son los eventos históricos fundamentales que ustedes tienen que recordar siempre. ¿Cuándo se creó el mundo? En el año cero. Y era 3.761 años antes de la era común, para que se ubiquen. Hace 3.761 años se creó el mundo, estaba Adán y Eva. Noah apareció en el año 1056 de la era hebrea, 2.705 de antes de la era común. Ya está. Después nace Abraham en el año 1948, hebreo. Moshe en el año 2368. Salen de Egipto en el año 2448. Se decreta el primer Tisha B'Av, del que vamos a hablar ahora, en el año 2449. En el año 1488, 40 años después de salir de Israel, entra en la tierra de Israel. El rey Shaul empieza en el año 2882, 2 años después el rey David. 2 años después, el rey Salomón. No. 40. 40 años después, el rey Salomón. Fue ahí cuando Salomón construye el templo, 2 años después, de 4 años después de empezar a reinar. Y se destruye el templo en el año 3338, 410 años después de haberse construido. Vamos a analizar entonces la enseñanza. La enseñanza de por qué ocurren estos acontecimientos y qué nosotros tenemos que cambiar hoy. ¿Qué defecto ocurrió en aquel entonces con nuestros antepasados? ¿Y qué nosotros todavía tenemos de esos defectos que no hemos remediado? Porque dicen los jajamín, mientras no se construye el Beit HaMikdash, eso es una señal que todavía estamos con los mismos vicios por el cual se destruyeron. Posicionémonos en aquel entonces, cuando los judíos salieron de Egipto. Vieron las grandes maravillas que ocurrió en Egipto, las 10 plagas. se abrió el mar. Transitaron por el desierto. Man, agua en el desierto, 2 millones de personas, era todo un milagro. Las nubes que los acompañaban. Fueron esclavos durante 210 años, habitaron una tierra extraña. Durante más de 80 años, 86 años, fueron esclavizados. Esclavizados cruelmente. Y vino Moshe y los sacó con maravillas. Y vieron todas esas maravillas de Moshe. Les dio la Torá. Se conectaron con Dios. Y llegó el momento de ir a la tierra prometida y establecer una nueva sociedad que va a ser luz para las naciones. Vienen los informantes, los 12 espías, y dan un reporte al pueblo. 10 de esos espías dicen: esta tierra que hemos ido a ver no es una tierra que vamos a poder conquistar. No podemos vivir ahí. No podemos contra ellos. Son gigantes, son poderosos, tienen armas. ¿Qué les pasa a la gente? Preguntan a nuestros sabios. ¿Cómo es posible? Ellos vieron con sus propios ojos la grandeza de Dios. Y ahora hay 10 personas de las 12. Está bien que son la mayoría, porque hay para considerar que tuvieron un motivo para equivocarse, porque los mismos 10 espías están diciendo que no vamos a poder conquistarla. Pero a pesar que hay 10 hombres que me dicen, aunque sean que los 12 lo hubieran dicho, que no podemos conquistarla, ¿se olvidaron ellos de Dios, que los sacó de Egipto, que era la potencia más grande del mundo, que los hizo caminar en el Yam Suf, que mandó las 10 plagas a Egipto, que les hizo caer pan del cielo, que les dio la Torá? ¿Qué pasó que se olvidaron de Dios? ¿Cómo puede ser que dejaron a Dios para creer en quién? En sus líderes. Empezaron a creer en sus líderes y sustituirlo por Dios. Los 12 príncipes que viajaron a ver la tierra de Israel eran los jajamín más grandes del pueblo. Los 12, Moshe y Taó, y los 12 principales. Yoshua Binun, Caleb y Efuné, y 10 más. Con el tiempo se equivocaron. Sustituyeron a las personas en lugar de Dios. Y se olvidaron que las personas son maestros. Las personas son guías. Las personas son educadores. Son Rabbanín, Morín. Moshe, ¿cómo se llama Moshe? Moshe Akadosh, Moshe Akadik, Moshe Amekubal, no, Moshe Rabben. Se llama Moshe nuestro Rab. El Rab enseña. El primer error que cometió esta generación, dicen nuestros sabios, que fue la creencia en personas. Dejaron de creer en Dios y empezaron a creer en las personas. Por eso se desanimaron. Cuando las personas les dijeron que no van a poder, se olvidaron de lo que vieron con sus ojos. Se olvidaron de ver cómo sale el sol todos los días. Que no lo hace salir el sol, estas 10 personas que están hablando. ¿Quién hace salir el sol? Dios. ¿Quién ha creado el universo? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién le da la vida? ¿Por quién respiran? ¿Por quién comen? ¿Gracias a quién tienen todo lo que tenían? Sus microcosmos que tenían. Era por Dios. Esas 10 personas son criaturas de Dios. Por más sabios que sean. Y por más ilustradores que sean para ellos, no tenían que haber creído en ellos en el mismo nivel que creen en Dios. No hay que olvidarse que Moshe Rabbeinu, incluso Moshe Rabbeinu, era Rabbeinu, era el maestro, nada más. Cuando una persona empieza a confundir a Dios y a los que enseñan la ley de Dios, entonces viene Tisha B'Av. Entonces pierde el hombre el entusiasmo y cae en la depresión. ¿Qué es la depresión? Porque en realidad también podemos preguntar, pobres ciudadanos, vienen los 10 más grandes rabinos de Israel y le dicen, no van a poder entrar a la tierra. ¿Qué culpa tienen ellos? Están diciéndole a ellos, Dios, son los rabanim. El rab tiene su límite. Si vos vas a confiar en ellos, entonces cuando estés en un momento de desesperación, las personas no tienen el poder. El poder lo tiene Dios. Aquel que se levanta a la mañana y dice, Modé ani lefaneja, te agradezco a ti Dios. Entonces cuando sale a trabajar, ¿en quién confía? Ni en el padre, ni en la madre, ni en el hijo, ni en el rab, ni en el moré, ni en la profesora, ni en la rectora, ni en la esposa. Confía en Dios y va feliz, contento, bailando, a trabajar, a luchar, porque sabe que Dios está al lado de él. Pero aquel que tiene que pasar por muchas circunstancias difíciles, como luchar contra un enemigo, ¿de dónde iba el pueblo de Israel? A luchar contra los Kenaaní. Eso es un símbolo. Aparte de la realidad histórica que contiene este relato, tiene una realidad para nosotros hoy. Cada vez que luchamos contra nuestros enemigos, nuestros instintos, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras búsquedas, entonces podemos caer en la depresión si no tenemos alguien que nos sostenga, alguien fuerte, si nos dejamos sostener por personas, por objetos, por dinero, por fama, por algo que no es Dios. Entonces, la creencia en personas o en objetos nos va a llevar a la depresión. Este Tisha B'Av es el mismo que Tisha B'Av de hoy. ¿Por qué hay tantos problemas de ánimo en la gente? Teniendo hoy en día un relativo confort en la sociedad en que vivimos. Porque a Dios se escondió de nosotros, o nosotros lo escondimos de nuestros ojos. Vivimos en ciudades, no percibimos la naturaleza, no vemos la creación, no reflexionamos. Nuestra fe además se basa en personas, en objetos o en elementos materiales. Ese es el motivo de Tisha B'Av, el primero. ¿Cómo es que sufrieron este cambio de la salida de Egipto a no querer entrar a la tierra de Israel? La falta de creencia en personas, la creencia en personas y la depresión. Hay otro tema más, otra reflexión más. La identidad errada. Le voy a explicar qué significa esto. Cuando los judíos salieron de Egipto, imagínense, ¿hace cuánto nosotros judíos que vivimos en Argentina viven judíos en Argentina? ¿Alguien sabe hace cuánto viven acá los judíos? ¿Desde qué fecha? 1870, muy bien, habrá llegado más o menos el primer grupito de judíos o contingente. ¿Cuándo se empezó a instituir una comunidad, así más en forma formal? Quizás 100 años, digamos, 100 años atrás, 1900, 1910, cuando empezaron a formarse las primeras instituciones. Cuando los judíos llegaron a Egipto, llegaron todos los judíos del mundo, llegaron a Egipto. No es que llegó un grupo, todos los judíos del planeta fueron a Egipto. Y en poco tiempo se hicieron miles, cientos de miles. Y estuvieron ahí, ¿cuánto tiempo? 210 años. Ya hablaban egipcio, ya eran fanáticos de equipos de fútbol de Egipto. Cantaban músicas de Abdullah y de un Kasum, así entonces aculturados a la cultura de egipcia. De repente viene Moshe y le dice, Señor, por más que estaban mal, era su casa, tenían su identidad, ellos ya vivían ahí. Entonces viene Moshe, señores, nos vamos a nuestra tierra. ¿Qué tierra? Para un momento, ¿cuál tierra? Hace 210 años que estoy acá, un chico de 15 años, ¿de qué tierra me está hablando? Aparte, para todo el mundo, no tenían el bagaje histórico que tenemos nosotros de 3.000 años. No había historia. ¿De qué tierra me estás hablando? Nunca vivió ningún pueblo en la tierra de Israel todavía. ¿De qué pueblo me hablas? ¿Nosotros quiénes somos? Somos egipcios. Vivimos acá. Comemos acá. Nuestros equipos de fútbol están acá. Nuestras escuelas están acá. Nuestros boliches están acá. Nuestro negocio, todo está acá. ¿De qué me estás hablando? ¿La tierra prometida? ¿Cuál tierra? ellos se habían mentalizado de que son egipcios. Nada más que tenían otra religión, que creen en un solo Dios. Lo único que se acordaban es creer en un solo Dios. Nada más, pero los demás eran como egipcios. Entonces cuando Moshe le dice, vamos a ir a la tierra del desierto a recibir la Torá, le dijo, vamos a... bueno, está bien, vamos a recibir la Torá. Y ellos pensaban que cuando iban a ir a la tierra prometida, iban a volver a vivir como vivían en Egipto. Con las mismas costumbres, con los mismos... Vieron que hay en Israel, me enteré que en Israel hay una peña de fanáticos de Boca Juniors o de San Lorenzo, se reúnen cuando hay partido todos juntos, como que quieren, tienen nostalgia de donde vienen. Se reúnen para ver los partidos, toman mate, acá capaz que en la vida tomaron mate. Pero cuando uno va a Israel toma mate, compra dulce de leche y ve los partidos de fútbol que en la vida vio. O los que se van a Europa también. Que cada uno cuando se va de su entorno tiene una nostalgia. Entonces los judíos pensaron, nos vamos de la tierra de Egipto, nuestra tierra, por más que es mala. Pero cuando volvamos, vamos a volver a instalarnos con nuestras costumbres y nuestro folclore y nuestros tradiciones. Cuando fueron los espías a Israel y volvieron con el informe, se dieron cuenta que ahí no pueden ser egipcios. Que ahí es una tierra donde Dios está ahí, que todavía cumplir la mitzvot, donde hay que tener una nueva tradición. Se olvidaron quiénes eran, pensaron que eran egipcios. El problema de Tisha B'Av es que el hombre no sabe quién es. Si tu identidad no está clara, entonces se te destruye tu sociedad. Si no sabes quién sos, como comunidad, como pueblo, no podés establecerte en la tierra de Israel. ¿Cómo van a fundar una nación? Y ellos no sabían quiénes eran, no habían logrado erradicar de sus mentes quiénes son. Nosotros tenemos también este problema. Los judíos americanos se piensan que son americanos, los judíos panameños se piensan que son panameños. Nosotros pensamos que nuestra casa está, criticando las naciones donde vivimos, porque todos los que viven en una nación son inmigrantes después de todo. Pero no tenemos que olvidar que la esencia de un ser humano no se establece por los accidentes geográficos, sino se establece por una elección espiritual. Eso es el Tisha B'Av también, que tiene que ver con la identidad errada. Falta de Torah. Falta de Torah tiene que ver con los preámbulos. Vamos a hablar de estos dos temas juntos. Los preámbulos son lo que le dije. Una persona, los primeros actos producen otros actos. Mitzvah, goreh, mitzvah, beberá, goreh, taberá. Una mitzvah trae una mitzvah. Una verá trae una verá. Una acción trae otra acción. Entonces la persona, cuando los hebreos se habían formado de tal manera, como egipcios, y cuando fueron a la tierra de Israel dijeron, no, acá no es para nosotros, no podemos cambiar, esto no funciona, acá no hay casino, acá no hay Punta del Este, acá no hay... ¿cómo vamos a ir acá? Nosotros queremos estar donde estábamos. Ya se habían creado su microclima, habían hecho sus preámbulos, y no podían cambiar. Cambiar es un milagro. Y acá se dice en nuestro jajamín que cambiar la personalidad es imposible. Para cambiar la personalidad tiene que ocurrir un milagro, si no, uno no cambia. ¿Cuál es la única manera que uno puede cambiar? Con otro milagro, con un milagro, decimos. ¿Cuál es el milagro que uno puede utilizar, está en sus manos hacerlo para cambiar y mejorar? ¿Cuál es? La Torah. El estudio de la Torah nos da poderes milagrosos. El cumplimiento de la Torah nos da poderes milagrosos. Los yudim, cuando fueron a Egipto, a Israel, a ver la tierra, dijeron, no, acá esto no es para nosotros, porque todavía no habían estudiado Torah, no podían cambiar. Tenían que pasar 40 años en el desierto, estudiar la Torah, cumplir la Torah, incorporar esa energía milagrosa para poder cambiar el switch que tenían instalado, que habían traído de Egipto. Desconfiaron de Dios, desconfiaron de Dios, que Él no puede ayudarlos a conquistar la tierra. ¿Acaso Dios no puede conquistar la tierra? Hay una regla aquí. ¿Cómo puede hacer uno para protegerse de cualquier, dice el Rambam, el Morene Bujín, el Maimónides lo dice, que Dios creó un concepto que se llama la providencia divina? La providencia divina, en la medida que vos te acercás a Dios, Dios te protege más. Estamos rodeados de locos en el mundo. Uno quiere, me quiere tirar algo, me quiere hacer daño, me quiere robar, me quiere pegar, me quiere... ¿Cómo hago para protegerme? Si vos te acercás a Dios, confiás en Él, en la medida que yo confío en Dios, Dios te protege a mí. Si yo confío en mi arma, tu arma te protege a vos. Así creó Dios el mundo. Si vos confiás en tu llave de seguridad de tu casa, entonces la llave de tu seguridad te asegura a ti, te protege a ti. Pero si yo digo, yo confío en Dios, Dios me protege a mí. Los judíos perdieron la confianza en Boreolam. Por eso no pudieron entrar a la tierra de Israel. Estos defectos, todo esto que nombré, son defectos no históricos. Son defectos que podemos quizás tener nosotros también, como pueblo o como individuo. Y tenemos que buscar la manera de remediarlos. Tenemos que hacer mitzvot. ¿Qué es esto? Tenemos que hacer. No, no, está bien. No sé lo que voy a decir ahora. Tenemos que meditar cuáles de estos defectos padecemos hoy nosotros. No tiene nada que ver con esa época. Tienen que ver con nosotros hoy. Paso a la otra diapositiva. Lo que vemos aquí son los 20 reyes que hubieron en Judea y los 20 reyes que hubieron en el reinado de Israel. Yo de esto siempre hablo, no voy a hablar ahora, solamente se los muestro para que ustedes más o menos observen. Antes de estos reyes estuvo el rey Shaul, el rey Mefiboset, que estuvo 2 años, Shaul 2 años, David Amélez estuvo 40 años y después Jeromó Amélez estuvo 8 años o aproximadamente. Después vinieron estos. Rehabán ben Shelomó, este era el reinado de Judea, que se dividió, como vimos en el video, que se dividió el reinado, y Israel, el reinado de Israel. Lo que ven aquí es cuántos años reinó cada uno, en qué año empezó a reinar, y si era tzadik o rayá el rey. Estos son los preámbulos que estábamos hablando antes, que se repiten de vuelta. Un rey rayá, otro rey rayá, otro rey rayá, rayá es malvado, otro rey malvado, otra mujer malvada, es esta, una reina, otro malvado. Los reyes de Israel son malvados. Acá hay uno más que no se escondió, tiene vergüenza. Y acá también otro más, malvados. Estos reyes crearon un caldo de cultivo para que después, en la época de Tzidkigau, que está acá escondido, que en realidad era tzadik este, era tzadik. Ustedes saben que el rey, cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, el rey que reinaba de Israel, de la dinastía del rey David, era un hombre tzadik. ¿Pero por qué se destruyó el templo? Porque todos sus antecesores habían creado una sociedad que no tenía arreglo, con vicios que no se podían remediar. Entonces no hubo alternativa, la sociedad se cayó y Babel conquistó. No voy a hablar de cada uno, tiene una historia que yo a veces la cuento, pero en este caso no. El primer templo duró 410 años, la destrucción estuvo durante 70 años. Durante esos 70 años estuvieron Hananiah, Mishael y Azariah, que eran los 3 profetas que fueron a Babel. Estos Hananiah, Mishael y Azariah, Nabucodonosor había conquistado el mundo y quiso hacer una vez una gran ceremonia que todos se vengan a posternar ante el Dios de él. Entonces llamó a todos los representantes de cada religión, ¿Y a quién llamó? A Hananía, Mishael y Ezra, les mandó una carta de invitación que vengan. Ellos no querían ir, porque si, se acabó, que van a ir y se van a posternar. Entonces fueron a consultar con el profeta de Ezequiel. Si ir o no ir. Y dijeron, no, no vayan. ¿Para qué van a ir? Lo van a matar. Pero empezaron a pensar y dijeron, un momento, si nosotros no vamos a ir, ¿qué van a pensar la gente? Todo el mundo, que fuimos y que nos posternamos, porque no iban a haber tanta gente. No, queremos ir y queremos quedarnos así parados, a propósito, para que vean que no nos posternamos. No, y el profeta mayor le dijo, no hagas eso. Siempre los jóvenes, estos eran jóvenes, son kitsonín, fanáticos. No, voy a ir, voy. No, y Ezequiel decía, no vayas. Fueron igual. Se quedaron parados igual. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron prisioneros y lo tiraron a fuego. Lo tiraron al fuego para quemarlos. Pero en el fuego no se quemaron. Hubo un milagro. Y sobrevivieron. Esta es la famosa historia de Hananía, Mishael y Azarías que ocurrió en esta época. Después en esta época se forjó los Anshei Knesset HaGedolah, los 120 hombres de la gran asamblea que escribieron todos nuestros textos, la Midá, las Berajot. Se había destruido el templo, se había dispersado el pueblo. Entonces hizo una comisión internacional judía, como un congreso judío internacional rabínico, que establecieron todo lo que es el Sirú, todas las pautas que hoy manejamos. Si no, hubiera desaparecido el pueblo de Israel. Eso se llamaban los hombres de la gran asamblea. Yo comento todo esto muy sucintamente. En esta época ocurrió lo de Purim, en los 70 años entre la preconstrucción, en la destrucción del primer Bet HaMikdash y la construcción del segundo Bet HaMikdash. En el primer templo hubieron 18 Kohanim Gedolim. En 410 años, 18 personas fueron Kohanim Gedolim. Para que tengan una noción, en el segundo templo, que duró 420 años, hubieron 320 Kohanim Gedolim, más o menos aproximadamente. El Kohen, que no era digno, moría. Por eso, en el primer templo eran más dignos, pero el segundo templo, cuando fue bajo dominio romano, ya era una corrupción. En el mismo templo había mucha corrupción. Estos son los eventos históricos fundamentales que hay que recordar sobre la segunda parte de esta charla, que son la construcción del segundo templo. Fue en el año 3408. La destrucción en el 3828, 420 años después. La conquista de Beit Lehem en el año 120 de nuestra era, 52 años después de la destrucción del segundo templo, que es de Roma. La codificación de la Mishnah por el Divan Asi en el año 313. La caída del Imperio Romano en el año 476. La codificación del Talmud en el año 500. La expulsión de los judíos de España en 1492. La Revolución Francesa en 1789 y el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Entre paréntesis te cuento que la firma de la resolución judía, la resolución final de los judíos firmada en Nuremberg, fue también firmada en Tisha B'Av. El segundo templo, que duró 420 años, fue construido en el año 3408 por Ezra y Nehemiah. Ellos fueron convocados por Ciro, rey de Persia, para que vayan a conquistar, para que vayan a reconstruir el templo. ¿Quién era este Koresh, Ciro? ¿Saben quién era? Hay quienes dicen que era el hijo de Esther, o descendiente de Esther, la reina Esther, que como él también era judío, porque la madre era judía, entonces él fomentó la vuelta de los judíos a su tierra. Como le dije, en el segundo templo estuvo 40 años Simón Atzadí como Cohen Gadol, 80 años Yohanan Cohen Gadol, 10 años Eliezer Ben Paví, y de aparte hubo 300 Cohanim más. O sea, de 420 años hay que restar estos años, que son 130 de estos, y el resto de los años, 300 Cohanim. O sea que ya empezó a haber deterioro moral en el mismo templo. Mientras se construyó el templo, Alejandro Magno visitó el templo una vez en Jerusalén. La historia dice, cuando era Shimon HaTzadik, el Kohen Gadol, Alejandro conquistaba nación tras nación. Cuando llegó a Jerusalén, se enteró Shimon HaTzadik, porque donde iba Alejandro Magno, arrasaba. Declaraba, ¿quieren rendirse? Bien, ¿no quieren rendirse? Arrasaba la ciudad. Shimon HaTzadik, la tendencia de los Jajamín era siempre no hacer guerra. ¿Contra quién van a guerrear? ¿Contra Alejandro Magno? Era el hombre más poderoso de la tierra. Ellos querían elevarse espiritualmente, más que nacionalmente. Entonces Shimon HaTzadik preparó a todos los niños y los vistió a todos de blanco. Y salió, cuando vino Shimon Alejandro Magno a atacar a Jerusalén, él salió con cientos de niños vestidos de blanco y le cantó Baruch Abba, bienvenido. En ese momento Alejandro Magno baja de su caballo, se acerca al Cohen Gadol, el gran sacerdote, delante de todos sus generales, y le besa la mano al Cohen Gadol. Los generales dicen, ¿cómo? Su majestad, Alejandro, ¿por qué está besándole la mano a este hombre? Dice, este es el hombre que yo veo en mis sueños antes de conquistar mis batallas. Es la imagen que siempre tenía, no sabía quién era. Yo pensé que era algún dios del Olimpo, o que yo pensé que era algún antepasado mío. Resulta que esta es la imagen que yo veo. Le besé la mano. Entonces lo llevó Shimon HaTzadik a Alejandro a ver el gran templo, ese que hoy conmemoramos su destrucción. Lo llevó a ver el templo. Era una construcción muy bella. Tanto le gustó a Alejandro Magno esa construcción que le pidió a Shimon HaTzadik que pongan ahí sus estatuas, sus efigies. Nosotros podemos poner una estatua en un templo. Entonces Shimon HaTzadik astutamente le dijo, le explicó, mire, nosotros tenemos una tradición, no tenemos imágenes, no tenemos amuletos, no tenemos nada de eso. Fíjese lo que es este templo. No había una sola figura. Entonces, ¿qué le propongo? Que todos los chicos que nazcan este año de la familia de los sacerdotes, de los cohanim, que son los únicos que pueden entrar acá, que se van a llamar Alejandro. Y así fue que en un momento determinado todos los sacerdotes se llamaban Alejandro. Alexander, era Alexander, Alexander ben Yosef, Alexander ben Shimon, Alexander ben Hag, Alexander ben Shmuel, todos llamaban Alexander, los cohanim, que en la generación posterior a la que visitó Alejandro el Bet HaMikdash. Sí, pero cuando entró Alejandro el Magno a Jerusalén, escuchen bien, aquí, por más que estaba el Bet HaMikdash, ya no era una nación independiente. Los judíos ya no eran una nación independiente. Desde que lo conquistaron los babilonios, y los babilonios cayeron, ¿quién conquistó a Babel? Desapareció Babel. ¿Quién vino en lugar de Babel? Los persas. Entonces Israel era un paquete que se pasaba de emperador a emperador. Cuando Babel perdía, pasaba a Persia, no tenían su propio gobierno, nunca tuvieron su propio gobierno. Ahora los persas perdieron, ¿quién ganaron? Los griegos. Alejandro conquistó a los griegos. Entonces cuando él conquista Jerusalén, Israel no es independiente, no como cuando estaba en la época de los reyes. Entonces siguen bajo dominio, pero lo dejaban hacer, las mitzvot, cumplir, hasta que Alejandro se murió, sus reyes se dividieron del imperio, o sea, el mundo entero, y a uno de los reyes le tocó una parte que es la que contiene Israel. Los reyes, algunos eran permisivos, de repente vino uno que era muy malo, muy antijudío, no quería que haya otras ideas. Querían que todos lo voten a él, no podía soportar la crítica, como los políticos de hoy. Entonces dijo, no, no se puede hacer Milá, no se puede hacer Shabbat, no se puede hacer Kasher, no se puede, no hay más Corbanot. Esto fue Antiochos Epifanes, que uno de los descendientes de los generales griegos de Alejandro Magno. Entonces, los judíos no pudieron soportar. Y ahí fue la historia de Hanukkah. Yo estoy guiando los acontecimientos. Entonces agarraron un grupo de judíos de Modi'in, no de Jerusalén, de una ciudad chiquitita, se rebelaron contra el imperio griego, conquistaron, y fue por primera vez Hanukkah cuando se recuperó no solamente el templo, porque el templo estaba construido, no se destruyó todavía. ¿Qué se recuperó? La independencia. Después de varios cientos de años se recuperó la independencia de Israel. Y así aparecieron los Hashmonaim, que era la familia de los muchachos que conquistaron a el pueblo griego. ¿Puede pasar? Ahí está. Hashmonaim. Los Hashmonaim se convirtieron en reyes de Israel con autoridad propia, autoridad y soberanía propia. Hubo una mujer que se llamaba Shlomzion Amalcá, se llamaba Salomé Alejandra, fíjense los nombres que tiene, nombres griegos. Pero esta mujer era una tzadeket, era una reina judía, Salomé, que fue, vivió en ese año, 76, 67, en los años que gobernó, y ella hacía caso a los jajamim, toda la misión de Pirkei Avot. Los primeros jajamim de Pirkei Avot son de la época de Shlomzion Amalcá. Después de ella aparecen ya personajes más conocidos. Había en Roma, en la nueva potencia del mundo, los griegos empezaron a caer. Y apareció los romanos. Los romanos era una ciudad, al estilo griego, donde gobernaba un triunvirato. Ese triunvirato estaba Pompeyo, César y Craso. Pompeyo, César y Craso. Era un triunvirato de tres personas. Craso fue asesinado. César, Julio César, lo expulsó a Pompeyo y lo echó de Roma. Y quedó César solo en Roma gobernando. Y Pompeyo se fue a hacer campañas de tipo militar. En Israel, ¿quién estaba gobernando en ese momento? Los descendientes de los Hashmonaim. Era una autoridad soberana, judíos. Pero hubo pelea entre hermanos. Milhemet Ahim. Aristóbulo e Hircano eran dos hermanos descendientes de los Hashmonaim, que uno era el rey y otro era el Kohen Gadol, porque los Hashmonaim, no se olviden, aparte de reyes, eran Kohanim. Entonces así, ocupaban los dos puestos. Se empezaron a pelear quién domina más, quién domina menos. ¿Y qué pasó? Aristóbulo Hircano lo llamó, se hizo alió con Pompeyo. Pompeyo estaba en Siria, en Halas, ahí en Damasco, estaba conquistando Siria. Cuando Hircano ve que estaba Pompeyo, que era uno de los militares más poderosos del mundo, lo llamó para que lo ayude a él a luchar contra su hermano Aristóbulo. Y así se alió Hircano con Pompeyo, lo destituyeron a Aristóbulo, fue deportado y se quedó Hircano, pero ya no como rey. Ahí dejó la soberanía del pueblo de Israel y volvimos a depender de Roma. En el año 63, antes de la era común, cuando pisa Pompeyo Israel, porque los hermanos se pelearon, se convierte Israel en una provincia romana después de casi 200 años de independencia. Hoy Israel tiene 60 y pico de años de independencia. Fue en el año 1948 la independencia de Israel. ¿Cuánto tenemos ahora? 63, vamos a tener 64. Hubo 200 años casi de independencia. Y por pelea entre hermanos, se destruyó la soberanía de los judíos en la tierra de Israel. No estamos lejos hoy tampoco de esta reflexión de lo que pasa. Los judíos, cuando entra Pompeyo, ya se convierte en una provincia romana, entonces dependen de la política de los césares de Roma. Augusto, sobrino del César, en esa época ya habían comunidad judía en Roma antes de destruirse. La comunidad judía de Roma de hoy son descendientes de judíos que estuvieron en Roma antes de haberse destruido Israel. En la época de Augusto, sobrino del César. Cayo Tiberio fue el segundo emperador, yerno de Augusto. Y en esa época Cayo Tiberio mantuvo políticas contrarias a los judíos y deportó 4.000 judíos a la isla de Cerdeña. Hoy en día muchos de nosotros nos hubiera gustado ser deportados a la isla de Cerdeña. Herodes, ¿qué pasó? En un momento, como dijimos, Pompeyo entró, puso como un etnarca a un judío. Siempre había alguien que era un representante de Roma. Herodes fue el último de los reyes judíos que no era judío, pero fue un rey. Rey nombrado por Roma en Jerusalén. Murió en el año menos 4. Fue un hombre muy loco. Mató a todos los jajamín. Dejó un solo jajam, Babá Ben Butá. Lo ensegueció, le quitó los ojos y lo puso en la cárcel.
La historia cuenta que entró a la cárcel un día Herodes personalmente para hablar con Babá Ben Butá, y lo empezó a engañar a Babá Ben Butá, que era un jajam, un rabino. Dijo, ¿viste lo que hizo este Herodes? Herodes mató a todos los sabios de Israel, ¡qué malvado! ¡Vamos a maldecirlo! Dice, no, no se puede maldecir un rey. Pero si nadie escucha, no, nosotros no maldecimos a los reyes. Así está escrito en la Torá, Benasí, Beamejá, Lotabor. Y le insistió, cuando se dio cuenta que era tan correcto, se confesó con él y le dijo, yo soy Herodes. Yo fui el que maté a los sabios de Israel porque pensé que estaban en mi contra. Y ahora al ver cómo vos te comportás, estoy arrepentido. ¿Qué puedo hacer para resarcir mi error? Entonces le dijo, tú apagaste la luz del mundo, tenés que encender la luz del mundo. Tenés que construir templos, tenés que construir yeshivot, tenés que fomentar escuelas para que otra vez pueda haber Torah en Israel. Entonces fue Herodes el que reconstruyó el templo de Jerusalén. Si ustedes van hoy a Jerusalén y ven el Kotel HaMaraví, ese Kotel HaMaraví, esa piedra que nosotros tocamos y besamos, ¿quién las hizo? Herodes. Porque son las que quedaban de esa época. O sea, estaba el templo construido, pero él lo remodeló. No es que se destruyó. Mientras estaba construido todavía, lo remodeló, lo refaccionó, le puso mejores piedras, ese fue Herodes. Después de Herodes vino Filipo, Antipas, Arquelao, que eran hijos de Herodes, que gobernaban Israel. Después empezó a haber más rey. Después ya hubo los procuradores famosos romanos, que eran como una especie de gobernadores. Valerio Grato, Poncio Pilato, que es conocido en la historia por la asociación que tiene con Yeshu. Calígula. Para que vayan entendiendo qué pasó, Calígula era un mesnú, era un loco de atar. Capaz que vieron alguna película de él, o leyeron algún libro. Menos mal, la boca llena, que se murió en el año 41, antes de la era común, por un guardia de su, uno de su propia guardia, la guardia pretoriana. Él vivió en la época de Filón de Alejandría, y él había pedido que pongan su estatua en el Bet HaMikdash. Se armó un lío tremendo. Es como decir que sirvan, obligación que el gobierno acá nos diga que todos los knis, todos los shir, se sirva jamón y queso. Vamos a poner jamón y queso en los shir. Carne y leche no se puede comer. Entonces, menos mal, en el lapso de esa orden se murió y se terminó. Pero después de Calígula vino Claudio. Claudio, él había comprado su puesto. Vean la historia, esto está en la Guemará, en las enciclopedias. Fue rey emperador del año menos 10 hasta el año 5. ¿Dónde estamos? Acá. Cerró los knis, acá pusimos los knis, de Roma. Había un montón de knis en Roma, muchos knis en Roma. Él los cerró todos los bates knesíos. Y fue asesinado por su segunda esposa, que tenía un hijo que se llamaba Nerón. ¿Conocen a Nerón? Nerón, cuando lo mató a Claudio, entonces gobernó Nerón. Nerón era un rey romano que dio libertad a los judíos, dio libertad general a todos. En su época se destruyó el Bet HaMikdash. El Midrash cuenta mucho, se dio cuenta que en su época se iba a destruir el Bet HaMikdash. El Midrash cuenta que él fue a Jerusalén, o fue a los judíos de Roma, le decía a los chicos que le dan los pasuk, y los chicos le decían que el pasuk que estaban leyendo es que va a venir una nación y va a destruir Jerusalén. Y él decía, este soy yo, yo no quiero ser el que destruya Jerusalén. Entonces vieron que sobre Nerón se cuenta que era loco. Según la historia que hay escrita en nuestros textos, en realidad él se escapó, se como que se esfumó, se convirtió y de él salió Ribi Meir. Todo lo que se escribió en la historia de que él quemó Roma, que mató a la madre, parece que son inventos porque él había abandonado su cargo y había desaparecido porque no quería ser él el que destruya Jerusalén. ¿Quién fue el que destruyó Jerusalén? Bueno, en su época vino Agripa, procurador, revolucionario. Después de Nerón vino, mientras Nerón estaba en Roma, Vespasiano, un general romano, era el sucesor de Nerón,
estaba haciendo campaña en lo que es todo Siria, llamaban Siria esa zona. Y sitió Jerusalén, Vespasiano sitió Jerusalén. Durante 3 años y pico estuvo sitiado Jerusalén. A ver. Miren todas estas historias que hay. Ay. Jerusalén se fue sitiada por los romanos, porque ellos se habían rebelado contra Roma. No querían cumplir las normas que Roma estableció, pagar los impuestos, lo de siempre. No querían pagar impuestos, ustedes si pagan impuestos, no le hacemos más nada. Pero como no pagaban, se rebelaron, se creyeron independientes, los judíos, entonces Roma los asedió. Y hubo una lucha interna de vuelta entre hermanos. Por un lado estaban los jajamín, los sabios, y por otro estaban los políticos. Los políticos eran estos que estamos acá, Simón, Elazar y Yohanan, eran revolucionarios. Estos hombres eran fanáticos, más fanáticos, como dice, más papistas que el Papa. Querían hacer más de lo que le decían los mismos sabios de la Torá. No vamos a permitir que se menosprecie nuestro amor propio, nuestra dignidad nacional, y vamos a luchar contra los romanos. Los romanos estaban en su auge, no se lo podía conquistar. Sin embargo, ellos habían hecho todo lo posible para que el pueblo los apoye en su rebelión. Los jajamín le dijeron, vamos a hacer la paz con los romanos, terminemos con esto. ¿Para qué? ¿Para qué autoridad nacional si no podemos cumplir con los valores humanos? Ser buena persona, ser judío, cumplir con las mitzvot. Estaban en un estado de beligerancia constantemente. Entonces, cuando sitiaron Jerusalén, no había para comer. ¿Qué era el sitio de una ciudad? No había, no entraba comida, no salía gente, no entraba nadie. Había dentro de la ciudad 3 misionarios. Uno llamaba Nagdimón, otro Carlos Sabúa y otro Sisit Akesus. Cada uno de estos misionarios había, tenía la cantidad suficiente para 21 años soportar el asedio. Nagdimón tenía trigo y cebada para 21 años, Carlos Sabúa tenía aceite y sal para 21 años y Sisit Akesus tenía madera para 21 años adentro de la ciudad. ¿Y qué ocurrió? La gente no se rebelaba contra Roma. ¿Para qué rebelarse? Si igual tenemos acá, nos arreglamos. Hay comida, hay trigo, hay cebada, hay madera, hay aceite, etc. Más o menos arreglamos. ¿Qué hicieron? Los revolucionarios estos, para que la gente se quiera luchar contra Roma, incendiaron los depósitos de aceite, de sal, de madera, de cebada, de trigo. O sea que no hay lo que comer. O luchamos contra Roma, o es el fin. La gente no quería luchar contra Roma. Y empezó el hambre en la ciudad. Y esto es lo que lloramos hoy en la tefilá. Moría la gente de hambre. ¿Por culpa de quién? ¿De los romanos? Sí, puede ser históricamente de los romanos. Pero estaban muriendo por el capricho y la obstinación de los propios yudín que estaban adentro de Jerusalén. Que no estaban escuchando la palabra de los sabios que les decían que hay que hacer shalom. Repito, Jerán Ben Zakkai, que fue el prócer de esta epopeya, tenía un primo que se llamaba Abba Zikra. Abba Zikra era uno de los cabecillas de los revolucionarios. Entonces los llamó en secreto y dice, escuchame una cosa, ¿qué están haciendo? ¿Nos están matando? ¿Están locos? ¿A dónde llegó su demencia? Le dice, querido primo, Abba Zikra, le dice Rabbi Yohanan, no puedo hacer nada, están locos. Cuando una persona entra en un estado de demencia, de fanatismo, no hay quien lo saque. No sé qué hacer. Entonces le dice, escuchad, yo voy a hacer algo y quiero que me ayudes. ¿Qué hizo Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Se hizo pasar por muerto. Muerto. Entonces se declaró, Rabbi Yohanan Ben Zakkai era el gran rabino de Jerusalén, de todo Israel. Se declaró muerto. Toda la gente se enlutó por él, lo pusieron en un cajón, y los alumnos lo sacaron afuera de la ciudad, donde estaban los ejércitos romanos alrededor, pero para los muertos dejaban salir. Era un convenio de guerra de las Naciones Unidas. Entonces podían sacar los muertos. ¿Pero qué? Estaban los
Bidionim, estos revolucionarios judíos. Y antes de salir, dijeron, momento, ¿qué llevan ahí? ¿Qué llevamos? Se murió Rabbi Yochanan el Zakkai, lo estamos llevando para enterrar. A ver, déjenme. Entonces quería clavar la lanza en el ataúd para asegurar que estaba muerto y que no estaba vivo. Entonces lo detuvo ahí el primo, uno dijo, ¿cómo vamos a clavar? Y van a ver, van a pensar los romanos que nosotros asesinamos a nuestro propio rabino. Bueno, pasa. Y así salió Rabbi Yochanan ben Zakkai y fue corriendo a lo de Vespasiano. Vespasiano era el jefe, el general que estaba rodeando Jerusalén. Y le dijo, paz para usted, su majestad. Y se encontraron ahí Rabbi Yochanan ben Zakkai y Vespasiano. Vespasiano no querían destruir, ellos querían que se sometan a la autoridad romana. Dijo, ¿qué pasa con ustedes? Estamos llenos de fanáticos, de locos. Por eso estamos así. Nosotros queremos hacer la paz, pero tenemos locos que tienen las armas ahí adentro de Jerusalén que no nos dejan. Es importante recordar hoy la historia. Nunca la estudiamos. Dice, ¿qué crees? Te vengo a pedir un favor. Nosotros queremos hacer la paz, pero no nos dejan los que están adentro. De repente, en ese momento, cuenta la Gemara, llegó una carta de Roma. Mientras estaba hablando Rabbi Yochanan con Vespasiano. Llega una carta de Roma, dice Vespasiano, Nerón ha muerto. Se acuerda Nerón. Y te ha nombrado el Senado emperador de Roma, a Vespasiano. En ese momento que le llegó la carta, justo Vespasiano estaba poniendo los zapatos. Se puso el zapato derecho, entró el correo, el mail. Cuando se quiso poner el segundo zapato izquierdo, no le entraba el zapato. Esta historia está mientras está Rabbi Yochanan ben Zakkai contándole que dijo, espera un minuto que viene un correo urgente. Entonces detuvo a Rabbi Yochanan ben Zakkai y dejó de ponerse el otro zapato para escuchar el correo porque era urgente, le dijeron sus secretarios. Cuando terminó de escuchar la carta, se quiso poner el otro zapato. No le entraba el otro zapato. ¿Qué pasa? No me entra el zapato. Entonces Rabbi Yochanan ben Zakkai le dijo, yo sé por qué no te entra el zapato. Porque una buena noticia agranda los huesos. Entonces te agrandó el pie. Y dice, ¿y ahora qué hago? Dice, es muy fácil, trae a alguien que no te agrada y que lo pongan delante tuyo, tipo tu suegra o algo así, y se te va a achicar de vuelta los huesos. Entonces trajeron a... no estaba la suegra ahí. Trajeron a una foto de alguien que no le gustaba y se le achicó el pie y se pudo poner el zapato. Después pasó otros acontecimientos que Rabbi Yochanan decía, así, este hombre es un sabio. Le preguntó, si tú sos tan sabio, ¿cómo puede ser que no viniste hasta ahora? Y Rabbi Yochanan le explicó, no podemos porque estamos rodeados de fanáticos. Los fanáticos destruyen la sabiduría. Y este fue el motivo por el cual se destruyó Jerusalén. Por el fanatismo enceguecido de las personas que no piensan, que no escuchan a los sabios. Así es. ¿Para qué tenés la cabeza? Si el jajam, que es sabio, te está diciendo algo. Se destruyó Jerusalén por esto, por los fanáticos que no tenían uso de razón ni sentido común, ni analizaban, ni pensaban, y dejaron morir a sus hermanos de hambre, y dejaron destruir una nación. Y hasta hoy en día, después de 1943 años, estamos sufriendo las consecuencias de eso. Grupo de locos. A veces los locos se apoderan del poder porque la gente normal no asume protagonismo. Y los locos se posicionan y los buenos no dicen nada porque son buenos y se callan. Y así se destruyen las sociedades. Los locos destruyen las sociedades. Y puede ser que la mayoría sean buenas personas, pero por ser que los locos se posicionan y gritan y aman. Y este es un problema de las naciones. Es una gran enseñanza esto. Rabbi Yochanan le dijo a Vespasiano, por favor, ahora vas a ser el emperador, te pido que me guardes una ciudad, te pido unos cuantos favores. Rabbi Tzadok, que era un rabino, que era un tzadik, curalo, él había hecho un ayuno, que estaba haciendo ayuno para proteger a Jerusalén, y se había adelgazado mucho, que lo mande un médico para curarlo, y que le dé una ciudad para poder enseñar Torah. Y así fue, firmó un contrato, Vespasiano se fue, y
vino Tito, no Tito Salem, o Tito Falak, o Tito Cohen, Tito Flavio, de la familia de los Flavios, de la dinastía romana. Tito era el hijo de Vespasiano, vino como general y Vespasiano se fue a ejercer su gobierno. Mientras morían de hambre, una mujer una vez, Marta Bat Baitos, ya voy terminando, Marta Bat Baitos, era una mujer de la alta sociedad judía. Nunca su pie pisó la tierra. ¿Qué significa? Nunca pisó el suelo, ni con sus zapatos. Siempre le ponían almohadones y alfombras para poder transitar, de la tan alta sociedad que era. Le dijo a su sirvienta que le vaya a comprar harina blanca, pan de harina blanca. Fue a la panadería, la sirvienta vuelve y le dice, no hay harina blanca, hay harina negra, hay pan de harina negra. Bueno, trae pan de harina negra. Cuando va de vuelta a la panadería, dice, no quedó pan de harina negra, quedó pan de cebada. Bueno, trae pan de cebada. Cuando va, tampoco quedó pan de cebada. Y así va y viene hasta que no le trajo nada y la mujer se murió de hambre. Marta Bat Baitos, de la más alta sociedad. Gente de bien, gente que hacía de acá. ¿Por culpa de quién? De los locos y fanáticos que habían dentro de nuestro pueblo. A medida que vamos relatando, yo estoy dando las pautas simbólicas de por qué, qué es lo que tenemos que aplicar nosotros, el fanatismo, el oscurantismo, la falta de apertura mental, la falta de criterio y de diálogo. Eso fue lo que destruyó Jerusalén. Canta Barcanta, que es otra historia que ocurrió en esa época, una historia conocida seguramente por muchos de ustedes, que una persona invitó a un tal Cancha, se equivocó y vino Bar Cancha, y cuando llegó, yo a vos no te invité, no, pero ya que vine, déjame entrar, no te dejo entrar, y lo hizo pasar una vergüenza bárbara, por eso se destruyó Jerusalén. ¿Qué es esto? La falta de respeto entre las personas, el avergonzar al otro, el hacerlo pasar un mal momento, y que los jajamín se callen y no digan nada, porque en esa fiesta había jajamín, había sabios y no dijeron nada. Este es otro de los detalles históricos que la Torá va relatando, la Gemara va relatando esto. ¿Para qué cuenta esto? Por Cancha y Barcanta se destruyó Jerusalén. Todos estos son algunos de los episodios que ocurrieron para que nosotros reflexionemos sobre esto, sobre los fanáticos, sobre el hambre que provocaron, que mataron a sus propios hermanos. No nos cuenta una historia del tipo enciclopédica la Gemara. Nos cuenta unos cuantos acontecimientos para reflexionar. Tengo acá un texto. A ver si lo leo. Del hambre que había en la ciudad. Este texto es de un testigo ocular, que se llama Flavio Josefo. Dice Flavio Josefo así: una mujer perteneciente a las tribus que viven más allá del Jordán, de nombre María, hija de Lazar, del poblado de Bezdezov, ilustre por su familia y riqueza, se refugió en Jerusalén junto con la multitud, donde quedó expuesta al asedio. O sea, vino a pasar a Jerusalén para visitar y le hicieron los tiranos le robaron los bienes que trajo consigo. El resto de sus objetos preciosos y los pocos alimentos que había podido reunir le fueron robados en las diarias incursiones de los sicarios. Los sicarios eran los judíos fanáticos. Apoderarse la mujer de una profunda indignación e insultó y maldijo a los ladrones, aumentando su enojo como nadie la eliminaba, ni por indignación, ni por piedad. Y si algún alimento encontraba, lo aprovechaban otros. Aunque era imposible encontrarlo en ninguna parte, sintiendo que el hambre corroía las vísceras y los nervios, inflamada por el cólera, más aún que por el hambre, y sin consultar más que a la ira y a la necesidad, llegó a una determinación contraria a la naturaleza. Tomó en sus manos a su hijo, un niño de pecho, y dijo: criatura desdichada, ¿para qué te he de conservar en medio de la guerra y del hambre y de la sedición? Con los romanos suponiendo que podamos vivir hasta entonces, solo nos espera la esclavitud. Pero el hambre se anticipa a la esclavitud.
y los facciosos son más crueles que ambos males. O sea, los propios judíos son peor que los romanos. Sé pues mi alimento y furia vengadora de mis sediciosos, y ante la humanidad, héroe de la única aventura que faltaba a los judíos. Diciendo estas palabras, mató a su hijo, lo asó y se comió la mitad, y ocultó la otra mitad. Esto está bien escrito en el Talmud. No tardaron en presentarse los facciosos, los cuales al percibir el criminal olor, olieron olor a carne. Dijeron, ¿cómo había carne? ¿Alguien tiene comida? La amenazaron con que la matarían sin contemplaciones, si no le mostraba lo que había preparado. Querían comer ellos. Estos fanáticos querían comer ellos. Entonces fueron a la casa de la mujer a decirle, muéstranos donde tenés escondida la comida. Ella contestó que les había reservado una buena porción. Y descubrió lo que había quedado de su hijo. Se lo mostró a ellos. Fueron invadidos de horror y estupor, atónitos ante lo que veían. Entonces ella les dijo, realmente este es mi hijo, y yo he cometido este crimen. Comedlo, pues yo también he comido. No seréis más blandos que una mujer, o más misericordiosos que una madre. Si sois piadosos y no queréis participar de mi víctima, yo ya he comido la mitad. Dejadme el resto. Se retiraron estremecidos, nunca tan atemorizados como en esa ocasión, y dejaron, aunque con pesar, el resto del alimento a la madre. Esta es una historia que revela hasta qué punto los propios Yehudim, por fanatismo, no se apiadaron de sus propios hermanos. El hambre acabó con los judíos de Jerusalén. Al final esto termina con la destrucción de Jerusalén en el año 68 de la Era Común, el 9 de Av del 3828, cuando no hubo forma de entrar en razón con estos criminales. Todo nuestro pueblo sufrió las consecuencias por dejar actuar a los que no corresponde que gobiernen. Si dejamos actuar y dejamos opinar, y dejamos dirigir a los que no corresponden, nuestros hijos son los que van a sufrir las consecuencias. Tito destruye el templo de Jerusalén bajo el reinado de Vespasiano, su padre, el 9 de Av, 3828, y aún no se reconstruyó. Dice la Gemara en Yomá, termino. Ah, después tenemos un último video que les voy a mostrar. La Gemara en Yomá dice, ¿cuál es el pecado por el cual se destruyó el primer Betamigdash? Que dijimos, Giluy Alayot, Shefijot Damim y Abodat Zará. El segundo Betamigdash, ¿por qué se destruyó? Por Sinat Hinam, que significa odio sin razón, odio sin motivo. ¿Qué es el odio sin motivo? ¿Qué significa el odio sin motivo? Significa que una persona envidia al otro, porque el otro tiene y yo no tengo, porque el otro es lindo y yo no, o porque el otro es alto y yo no, o porque el otro es bajo y yo no. Lo envidio. Envidiar es tener una concepción totalmente errónea de la creación, de la existencia. Cada ser humano es especial. Cuando uno vive mirando el plato del otro, no está viviendo su propia vida. Está viviendo en función del otro. El sinat hinam, el odio sin razón, es una consecuencia de la falta de visión, de la miopía de la gente. ¿Qué tenés que mirar al otro? A vos Dios te creó con tus virtudes, con tus capacidades, con tu contexto, con tu lugar. Mientras el hombre no entienda que es especial él y Dios, entonces va a vivir con el sinat hinam, con la envidia del otro. En vez de concentrar su visión hacia Dios, entonces se relaciona solamente con las personas que tienen ellos y que no tengo yo. Todo proviene el sinat hinam. ¿Se acuerdan que hablé al principio de los preámbulos? Que una mitzvah trae otra mitzvah, que una acción trae otra. ¿Por qué se llega al final genial?
Porque la persona, como empezó el primer Tisha B'Av, ¿cuál fue? El primer Tisha B'Av fue cuando Dios decretó que no va a entrar a la tierra. ¿Por qué Dios decretó que no va a entrar a la tierra? Porque no confiaban en Dios, porque idolatraban a Dios. Que no tenían fe en Dios, que idolatraban a las personas. Muy bien, idolatraban a las personas. Su relación con Dios estaba defectuosa. Y como la relación con Dios estaba defectuosa, no se tenían claras las creencias, ¿cuál era la consecuencia? Que las personas se llevan mal. Cuando un hombre y una mujer tienen una conciencia noble y una buena relación con Dios, entonces no les importa lo que el otro tiene o no tiene, lo que hizo o no hizo. Uno está tranquilo con su conciencia y desaparece el final. Desaparece el odio sin razón. Si hay odio sin razón, si tenés envidia, es porque tu relación con la religión, con la Torá y con Dios no es una relación sincera. Es una relación de negocio. ¿Qué es negocio? Porque ponen esa cara. Negocio es, yo hago la mitzvá para que Dios me haga esto. Yo hago esto para que Dios me haga esto. No es que amas a Dios. Lo usás a Dios. Tu relación con Dios no es óptima. Entonces estás envidioso. Es una manera de chequear nuestras virtudes. Si envidiamos, tenemos que rechequear nuestro contacto con Dios. ¿Y cómo se mejora el contacto con Dios? A través del estudio de la Torá. Es lo único que nos puede salvar para todo esto. Como dijimos al principio, que para cambiar hace falta un milagro. Y el único milagro que tenemos es el estudio y el cumplimiento de la Torá. Esto es un resumen de los acontecimientos del Tisha B'Av que podemos hoy poner en práctica para durante esta fecha, esta jornada de hoy, decidir qué cambiar, qué hacer y qué mejorar. Vamos a ver este último video de 2 minutos y que ayer nos mande pronto la Gemilá Shelemá. Amén. ¿Qué hago? No sé.
At the end of the British Mandate, after the Holocaust, the British throw the situation in Palestine onto the League of Nations. They vote on November 29, 1947, to partition Palestine into separate Jewish and Arab states. The Jews accept the partition, the Arabs reject it. And for the 5 months until the British pull out of Palestine in May 1948, the Arabs blockade Jerusalem, and much of the land of Israel is under attack. And the siege breaks out, there's all near starvation, convoys trying to bring food out to Jerusalem. May 14, 1948, the British leave, and Israel, on the eve of the Sabbath, that Friday, declares itself a state. And the 40-year war, the independence war starts. Five Arab armies invade. 45 million Arabs against 600,000 Jews. Remarkably, Israel won that war and gained territory, but the one part of Israel that suffered tremendously was the Old City. It was immediately attacked by thousands of Arab irregulars and besieged. A couple of hundred young Jewish fighters with barely any weapons held out for 12 days, protecting about 1,500 Jewish civilian population living in the Jewish quarter of the Old City. Most of those Jews were actually hiding in the Sephardic synagogues that we visited previously. After 12 days of fighting, the Jordanian Legion joins the fray. They overwhelm the Jewish defenders. The square we're standing in is called Ashkenazi Square, or Deutsche Platz. The building in back of us was built by the German Rothschild family, Baron Karl Rothschild, in the 19th century as an urban renewal project. But in the book, The Will to Survive, we see the photographs of the surviving Jewish defenders of the Old City standing in a line right in front of the building, surrendering to the Jordanian Arab Legion, and the Jewish population, the civilian population, standing right where I am today, 1,500 people. The soldiers, the fighters were taken as prisoners of war. The civilians were sent to Jewish West Jerusalem. For the next 19 years, Jerusalem was a divided city with Jordanians occupying the Old City. The building standing in back of me, built by the Rothschilds, became military headquarters for the Jordanian Legion in the Old City. In 1967, the Jordanians were going to plow the Jewish quarter under and make it into a park. The 67 war started, and miracle of miracles, the Jewish people, after 2,000 years, got that Old City back. And for the first time, Jewish people came back to the city, were able to visit it freely, and go to the Western Wall. Literally, this is the middle of prophecy fulfilled. To the left of me, on the wall, is a prophecy from the prophet Zechariah. He wrote 2,500 years ago, "Thus says the Lord God of hosts, there will again dwell in the streets of Jerusalem old men and old women. And old men will walk on their canes for many days, and the streets of Jerusalem will be filled with children playing." Right now, the square, Rothschild Square, is quiet. But come here in the morning, later in the afternoon, and it's filled with hundreds and hundreds of children playing. Not only did the Jewish people outlast the greatest empire, they survived this unique diaspora experience, a nation without a national homeland for 2,000 years. Coming back, reestablishing a state, taking Jerusalem again for the first time in 2,000 years. The temple isn't yet rebuilt, but this is literally prophecy fulfilled. Truly supernatural. In the 17th century, Louis XIV, that's Blaise Pascal, the famous French mathematician, Enlightenment philosopher, "Show me proof of the supernatural." And Pascal answered, "The Jewish people." One of the greatest proofs of the supernatural nature of the Jewish people is their survival, and the fact that they're back in the Jewish quarter today. Literally miraculous. Something that the ancestors of the Jewish people would have given their lives just to be able to come to the Western Wall, to touch those stones for one moment, for a minute before they died. And here, back in the land of Israel. And the reason that the Jewish people were able to do this, from the Jewish perspective, is twofold. It has to do with God's control of Jewish history, but the Jewish people's connection to Torah and to the land of Israel. For thousands of years, the Jewish people never forgot about Jerusalem. At a wedding, Jewish people traditionally break a glass and then recite, "Ineshkachesh Yerushalayim, if I forget thee, O Jerusalem." The broken glass symbolizes the destroyed temple, because without a temple, we can't have total joy. As I said at the very beginning, the whole essence of the Jewish people's unique nation has a relationship with God. And the key to building a relationship with God was the temple, and will be the temple in the future. And with Mount Moriah, that holy site, an intrinsic part of Judaism. The Jewish people for thousands of years in exile, in the great Septuagint of the Birkat HaMazon, and when they prayed, would mention Jerusalem, and turn towards Jerusalem when they prayed. It's all part of this incredibly unique, profound connection that the Jewish people have. When tour groups come to the Old City, it's interesting. Jewish tour groups always seem to connect in a unique way with Jerusalem. I always use the analogy, it's like a Jewish person walking through their grandmother's kitchen. They may not know exactly why they're connected, but on a very deep emotional level, somehow they feel that they belong here. And that is the key to understanding the centrality of Jerusalem to the Jewish people, the spirituality of the place, the holiness of the place, the Jewish people's unique mission. And now that the Jewish people are back in Israel, Hopefully in the future we'll see the completion of the story, the rebuilding of the temple, and the Jewish people creating a nation that's a light unto the nations. And it says in the Bible, from Zion will go forth Torah and the word of the Lord in Jerusalem.
Gracias a todos por venir y ojalá que las buenas profecías de Amisrael con nuestras reflexiones se cumplan para darnos verajá, atrajá, dicha y felicidad.
Amén.